Perdón. Hola, ya estoy aquí otra vez. Os saluda Yolanda Bellota y hoy me vais a permitir ausentarme. Sí, voy a viajar en el tiempo. Exactamente a principios del siglo XX. A ver si me entero de lo que sucedió allí a una mujer en el Madrid castizo. Yo os lo voy a contar pues desde allí. Pero primero me tengo que vestir para la ocasión. Me voy a poner una blusita blanca con mangas de farol, bien planchada, una falda de percal con lunares rojos y remato el atuendo con un mantón de manila y un pañuelo a la cabeza con un clavel reventón en lo alto. A ver, que no se diga. Con un poco de suerte llegaré para San Antonio. Voy a echarle unos alfileres al santo a ver si me concede un buen novio. Y de paso me marcaré un chotis en la primera verbena de la temporada con algún chulapo moreno. Bueno, hasta la vuelta, ¿eh? ¡Zium! Bueno, pues ya he llegado, justo como esperaba. Hoy es 13 de junio de 1907, San Antonio. Me encuentro muy cerca del Palacio Real en pleno Madrid de los Austrias. Os voy a contar todo lo que veo. De momento, un afilador se acerca soplando su chiflo y gritando: ¡Afilador! ¡Se afilan cuchillos, navajas, tijeras! Están saliendo de sus casas algunas mujeres. Un zapatero cierra la puerta de su mal ventilado chiscón, donde me imagino se pasará el día remendando calzado. Se irá a comer. En esta época se come pronto y poco. No sé ni dónde estoy. Esperad, que voy a preguntar a ese chispero que se acerca. Oiga, perdón, si es tan amable, ¿me puede decir cómo se llama esta calle?
¿Está de usted de WhatsApp, morena? Pues, ¿cómo se va a llamar? La calle de Tudescos, le dicen.
Ah, pues muchas gracias, ¿eh?
Pues de nada, resalá, a mandar.
Sí, esta es la calle. Voy a buscar el número 57, 57. Vaya suerte, este es el portal. Son las 12 de la mañana y las campanas de una iglesia cercana llaman al Ángelus. Hace calor. Uf, me estoy asando con tanta ropa. Voy a echar un traguillo de agua de este botijo. Qué fresquita. Joder, qué mal sabe. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es ese jaleo? Alguien pide auxilio. Un ropavejero que pasa con el carro y el mulo pregunta a un hombre que se asoma en camiseta a una ventana de lo que parece ser una pensión.
Oiga usted, ¿qué peines pasa?
¡Na!, contesta el otro. La púa del principal, que está grilla. Pero está confundido. Los gritos provienen del tercer piso. Las persianas echadas impiden saber qué sucede en el interior de la casa. Mas la dirección de los alaridos está clara. En un momento la estrecha calle se llena de gente. Algunos vecinos de las casas colindantes han mandado a un muchacho para que avise a los guardias. La comisaría del distrito parece ser que se encuentra en la calle de la Luna, a un paso de donde estoy. No han pasado ni 10 minutos, que se me han hecho eternos, por cierto, cuando aparece un teniente de seguridad, un tal Casto Alastes. Este es un orondo señor vestido de uniforme. También viene con él el alcalde de barrio, un tal Pérez Chozas, y algunos guardias de la porra. Entran en el portal, se encaminan a la casa. A ver, la puerta está cerrada. Cosa extraña, según la portera, una greñuda mujer que no sé de dónde ha salido y dice llamarse Gregoria. Gregoria. A ver, asegura que la señorita Vicenta suele tener la puerta abierta cuando está en casa y que nunca cierra con llave por dentro. Aporrean la puerta, pero nadie contesta.
¡Llamen a un cerrajero!, berrea el teniente, que casi me deja iden, pues estoy justo al lado.
¡Ya viene el cerrajero!, gritan a coro los curiosos que se aglutinan en el portal. Los guardias han prohibido subir. Yo me he colado y ni se han enterado. ¿Me habré vuelto invisible? Bueno, es posible, como vengo del futuro.
¡Apartáis sus!, dice el cerrajero. Y en un pispás, la puerta abierta está.
Al entrar, el escenario es horrible. Sobre las baldosas de la entrada hay un gran charco de sangre. Tras cruzar un desordenado comedor, accedemos a un gabinete donde hay un macetero roto y muebles desplazados. Sin duda, en aquel lugar se ha luchado, y mucho. ¿Pero qué es eso? ¡Uf! Es un perro enorme que viene a por nosotros.
¡Adiós! Le han disparado, pobre animal. Al entrar en la alcoba interior encontramos una escena dantesca. Una mujer morena de estatura media y entrada en carnes, muy del gusto de la época, yace tendida a los pies de la cama, medio desnuda y con la cabeza separada del tronco. Bueno, creo que aquí ya está visto todo. Y ya he tocado en este cornetín bastante, ya me vuelvo a mi siglo. Bueno, por cierto, me he perdido la verbena de San Antonio. Maldita sea la... ¡Zum! Ya estoy de vuelta. Y mira por dónde, después de estar en el escenario de un crimen, a lo peor me da por hacerme detective, que tiemblen los de mentes criminales, esos de cuántico. Bueno, venga, está de bromas ya. Sigo con mi relato. La víctima se llamaba Vicenta Verdier y tenía 35 años. Era natural de Zaragoza y poco más se sabe de su vida, salvo que llevaba en Madrid unos 15 años. En la foto publicada en el ABC al día siguiente del crimen, se ve a una mujer de ojos saltones, ataviada con un vestido muy recatado, de cuello alto, un sombrero muy a lo parisien, y portando en una mano lleva una sombrilla y en la otra pues un pequeño bolso. Vicenta Verdier, sin oficio conocido, mantuvo durante unos 11 años una relación con un tal José Sainz Romillo. Tuvo en vida pocas amistades. Su sirvienta Francisca, a quien había despedido unas semanas antes, y nadie sabía dónde estaba. La vecina de al lado, una modistilla llamada Matilde Merello, la portera de la finca, la señora Goya, y pare usted de contar. Desgraciadamente no aportaron nada. En Madrid también vivían dos hermanos, Claudia, que trabajaba de planchadora, y Mariano, un hortera muy chulito empleado en una tienda de tejidos en la Plaza del Ángel. Al parecer ninguno de los dos hermanos se hablaba con Vicenta. La autopsia reveló un total de 21 heridas, la mayoría en el cuello. Las encontradas en esa zona y en la palma de la mano derecha confirman el posible forcejeo entre la víctima y el agresor. Según el forense, tras la primera herida, la mujer corrió por el pasillo en dirección a la ventana, dando gritos, pero no llegó hasta ella. Luego, el agresor la arrastró hasta el dormitorio. Agotada y al borde de la muerte, Vicenta se apoyó en los barrotes de la cama, y allí fue donde el agresor nervioso infringió la herida definitiva, causando el degollamiento total de la víctima. En el informe redactado por la policía de entonces, se dice, y leo textualmente, junto al cuerpo ya fenecido de Vicenta Verdier se encontraba un perro de la marca Bulldog, apodado Nena, que protegía fielmente a su ama de cualquiera que osara acercarse. Una vez registrada la casa, se encontraron objetos de valor y una cantidad de 800 pesetas metidas en un azucarero, por lo que se descarta el robo. Las ventanas de las dos habitaciones que dan a la calle estaban abiertas y con las persianas por fuera del balcón. La ventana de la cocina se encontraba abierta de par en par. Esta ventana da al tejado de una casa vecina situado en la calle Silva, paralela a la de Tudescos. En dicho tejado se hallaron tejas removidas, lo que hace suponer que el criminal escapó por ahí. A Vicenta, por lo visto, le gustaba andar de café en café, siempre del brazo de distintos hombres. Los días siguientes a su asesinato, la policía recibió un sinfín de anónimos que remitían a las idas y venidas de la Verdier a una casa de citas. Tan conocido y tan ruidoso fue este crimen como el fracaso de la policía para capturar al homicida. El inspector de turno, un tal Francisco Carablanca, escribió 3 meses después al periódico ABC anunciando a bombo y platillo la captura del asesino de la Verdier, diciendo:
Tengo la satisfacción de poner en conocimiento del pueblo de Madrid que ha sido detenido un individuo en relación con el vil asesinato cometido en la persona de Vicenta Verdiez. Se trata de un pollo pera de buen porte que dice llamarse Salustiano Fernández Morales, soltero de 32 años y natural de la isla de Menorca. Desde su llegada a nuestra muy noble villa ya era vinculado, porque a pesar de haberse alojado en uno de los mejores hoteles, se dedicaba a pedir dinero, especialmente a los galenos, fingiendo ser boticario de Piedrahíta. Una vez detenido e interrogado para averiguar sus antecedentes y la causa de su venida a nuestra noble villa y corte, terminó confesando ser el autor del asesinato de Vicenta Verdier. Total, tanta parrafada para no decir nada, pues el tal Salustiano era una pieza, pero no un asesino. No conocía a la tal Vicenta ni de lejos, y terminó confesando pues porque le calentaron de lo lindo en la comisaría. Total, que el tal Salustiano no duró como sospechoso más de una semana, pues su declaración no se sostenía ni con alfileres. Muchos fueron los personajes curiosos que desfilaron por aquellos días por la comisaría como presuntos autores del crimen. Otro personaje fue una tal señora Romillo, que era la esposa del señor de Marras que hemos dicho antes, que tuvo una relación extramatrimonial con la Verdier y que tuvo la mala idea de pasearse en las horas posteriores al crimen por la calle de Tudescos, insultando a grandes voces a la muerta y llamándola tía pastelera. Después detuvieron al marido en una tragicomedia que terminó con dos guardias expulsados por intentar falsificar pruebas y hacerle chantaje al Romillo este. 6 años después de lo que se llamó el crimen de la calle de Tudescos, se detuvo a Miguel Rosales, un maletilla que iba para Torero y que jamás había estado en Madrid ni conocía a la Verdier. Pero el colmo de los despropósitos se produjo en 1927, cuando el caso aún coleaba. Iban y detienen a un tal Antonio Pérez, que había estado en Madrid, parece ser por aquellos días, y que residía en Estados Unidos, donde se hacía llamar Eddie Thompson, y estaba además vinculado al Ku Klux Klan, o sea, para partirse la caja, y que no sé por qué carajos, pues encima se declaró culpable. Evidentemente estaba como una chota el tío, pero convirtió el asesinato de la infeliz mujer en un folletín en aquel Madrid que aún olía a galdós. Han pasado 108 años y nadie pagó por el asesinato de Vicenta Verdier. Lo que sí que se supo es que tenía un protector del que jamás se llegó a saber el nombre, que mantenía a Vicenta con una pensión de 300 pesetas al mes, aparte de pagarle al piso y caprichos varios, que una semana antes de su asesinato despidió a la criada Francisca, de la que no se volvió a tener noticias, por más que la buscaron, no apareció esta mujer ni viva ni muerta. El perro de la marca Bulldog, como dicen en el informe, tampoco atacó a su asesino, y eso que la policía mata al pobre bicho para poder acercarse al cadáver. ¿Qué clase de personaje tenía capacidad económica suficiente para costearse un amante de 300 pesetas al mes de las de la época y comprar el silencio de toda la prensa y la policía madrileña? Está claro que el asesino de la calle de Tudescos pertenecía a la aristocracia que todo lo compra. O quizá hay que apuntar más arriba, mucho más arriba, digo más, muchísimo más arriba. Y es que a buen entendedor, bueno, ¿qué os ha parecido mi escenificación? ¿Estoy para darme un Goya? ¿No? ¿De verdad?
En fin, ya me había imaginado. Bueno, bueno, lo dejaremos para el año que viene. Gracias por estar ahí, gente. Desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós. Thank you.